En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hablábamos hace unos días de un siniestro ocurrido en las carreteras valencianas como consecuencia de un siniestro vial ocurrido, como digo, el día 24, sobre la 1:20 de la madrugada, en la A7, a la altura de Rafael Buñol, y consistió en una colisión por alcance de dos vehículos pesados, dos camiones, del que resultó una persona fallecida. Por parte del equipo de atestado del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Valencia, se dio inicio a la instrucción de las diligencias, el informe técnico para el esclarecimiento de lo ocurrido, y en el curso de la investigación, tras realizarse las oportunas inspecciones de los tacógrafos del sistema de control de los vehículos implicados por parte de los guardias civiles encargados de esa vigilancia, pues se pudo constatar el mal funcionamiento del sistema AdBlue de uno de los vehículos, originando que el vehículo circulara a baja velocidad por falta de rendimiento del motor. Esto concluyó en un accidente, una colisión donde falleció uno de ellos. Junto al avance de la investigación sobre la dinámica del siniestro vial, se llegó a la conclusión de que el conductor implicado hizo un caso omiso a las señales de emergencia, no adoptando las más elementales medidas de seguridad al no haber abandonado la A7 ya hasta el lugar seguro en la primera salida posible, poniendo en riesgo al resto de usuarios con el desenlace fatal que hemos comentado. Bueno, pues lo hablaremos hoy, hablaremos un poquito más del mundo del transporte. Estará con nosotros Juan Barbera, el profesor Barbera. Enseguida también conectaremos con David de Diego, el hombre de las 3Ds, y entraremos en la dinámica de los vehículos, las últimas presentaciones que se están haciendo a nivel ya no solo europeo o español, sino a nivel mundial. Hemos comenzado, damos el banderazo de salida, comenzamos en 92.0 y dispositivos móviles a través de la radio, faltaría más, y también a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Y la jornada ha traído una noticia que ya ayer hacíamos alusión, ya presentábamos y que hoy vamos a tratar en profundidad, es sobre, voy a llamarlo de esa forma, machismo al volante, ni más ni menos. Eso que dice: mujer al volante, peligro constante. Esto es real y esto ocurre, ¿eh? Es como la vida misma, este tipo de comentarios que se suelen hacer habitualmente. Bueno, pues el 20% de los conductores de la Comunidad Valenciana, hablamos ya de Valencia, ha insultado a una mujer conductora aludiendo a su género. Las conductoras tienen casi el 50% más de posibilidades de tener una fractura craneal. Lo digo porque el propio diseño del vehículo ya es machista. Al no llegar bien a los pedales, muchas mujeres se ven obligadas a acercarse demasiado al volante. El diseño, por ejemplo, del cinturón, sin ir más lejos, del cinturón de seguridad, favorece el efecto submarining en las conductoras. ¿Qué es este efecto? Pues sencillamente que te resbalas por debajo del cinturón de seguridad, y entonces los daños son muy superiores. El cinturón no tiene en cuenta el pecho femenino, por ejemplo, y otras muchas circunstancias. Bueno, hay un estudio, un análisis de los coches seguros para todos, el análisis de accidentalidad bajo una perspectiva de género, que ha llevado a cabo Línea Directa Aseguradora, la Fundación Línea Directa Aseguradora. Y con nosotros está la directora general de la Fundación Línea Directa Aseguradora, que es Mar Garré. ¿Qué tal, Mar? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Pues encantada de estar otra vez con vosotros, Vicente.
Oye, tú eres, obviamente, la perspectiva tuya de este informe es especial, ¿eh? ¿Es quizá diferente a cómo la puedo ver yo, Mar, o qué?
Pues estoy segura de que lo vemos igual, fíjate.
¿Ah, sí?
Seguro que sí. La verdad es que es muy curioso esto, es muy sorprendente, ¿verdad?
Es curiosísimo, sí, sí. Que todavía siga en pleno siglo XXI, que todavía los hombres, porque esto yo supongo que han sido los propios hombres, los analizados, los que habéis hecho la encuesta o lo que sea, que dice que 2 de cada 10 en la Comunidad Valenciana que ha insultado a una mujer conductora por su género, sencillamente, por ser mujer, no por el hecho de conducir bien o mal o irregular o que nos parezca mal. Sencillamente le parece que insulta por ser mujer. Toma, esto. Es que mujer tenías que ser. Todavía, en el siglo XXI. Mar, sí. Tremendo, ¿eh?
¿Mm? Sí, efectivamente. Todavía hay muchos prejuicios contra la mujer conductora. En esto están de acuerdo tanto hombres como mujeres, en que todavía existen estos prejuicios. Lo que pasa es que las mujeres sí que, en una proporción mayor, el 86% de ellas consideran y dicen que viven en primera persona ese prejuicio contra ellas cuando van al volante, sí. Y en cambio los hombres un poco menos, pero sigue siendo el 70% que consideran que efectivamente que esto es así, que existe un prejuicio claro hacia la mujer conductora.
Bueno, el 83% de los automovilistas de la Comunidad Valenciana cree que aún existen muchos prejuicios contra las mujeres conductoras, siendo la segunda comunidad que más cree que está en esta afirmación, solo superado por Extremadura. En el lado contrario se encuentra La Rioja, Comunidad de Madrid y la región de Murcia. Pero bueno, yo creo que es un mal que está extendido por todo el país, desgraciadamente, y así es. Vamos a ver si esto se acaba de una vez por todas, ¿eh? Y eso que somos uno de los países más avanzados en este sentido de todo el mundo. Mar, imagínate lo que puede ocurrir en cualquier otro país, ¿eh?
Sí, es cierto, y además es curioso porque luego, analizando los datos de la accidentalidad, fíjate, vemos que el 90% de los conductores que han fallecido en un accidente de tráfico son hombres.
Sí.
Y el 85% de los que han sufrido lesiones graves son hombres. Mm. Pero es que más todavía, 3 de cada 4 multas que se ponen a conductores hombres. Lo que realmente es un prejuicio que no se sostiene en datos objetivos de ningún tipo. O sea,
oye, yo no sé si decir conducta machista o no, es que a veces esto está bien visto o no está bien visto, pero la realidad es que hasta el diseño del vehículo se podría decir, entre comillas, que es machista, está visto desde el punto y el género masculino, ¿eh? Por ejemplo, el hecho de que las chicas no lleguen bien a los pedales, muchas mujeres se ven obligadas a acercarse demasiado al volante y por tanto es muchísimo más peligroso, y esto se hace en crash test, lo decimos porque hemos hablado muchas veces, esos crash test que hace Europa. Sencillamente cogen los vehículos y los estampan literalmente, y los que van dentro son los llamados dummies o muñecos que llevan unos sensores, llevan unos sensores en las rodillas, en los hombros, etcétera, y de esa forma saben si el choque ha sido mortal o ha sido benigno o maligno para la persona, y en la mayoría de los casos los dummies, esos muñecos, son hombres, o sea, o tienen por lo menos el aspecto de hombre, no ven la perspectiva, por ejemplo, del pecho de la mujer y otras muchas circunstancias. Todavía estamos ahí, aunque se está avanzando.
Esto es muy sorprendente. Es que los modelos que hay actualmente de dummies, todos representan el cuerpo masculino, todos representan la anatomía de un hombre. Solo hay un modelo, o sea, el primero que empezó a funcionar ya más sofisticado es del año 73.
Sí.
Posteriormente, en el año 73, se hace otro dummy, algo más avanzado, pero que también representa la anatomía de un hombre. Y bastantes años después, en el año 88, se hace el único que reproduce, vamos, que intenta reproducir la mujer, pero no es cierto. Lo único que hace este dummy es coger el del hombre y hacerlo más pequeño, hacer un reescalado más pequeño. Y hace un cuerpo que mide 1,50 y pesa 50 kilos. Y es que eso tampoco es la mujer de hoy en día, eso representa el 5% de las mujeres. Pero además de este tamaño, este dummy supuestamente femenino no reproduce en absoluto la masa corporal, la anatomía, ninguna de las especialidades de la mujer. Con lo cual, la conclusión del estudio que hemos hecho en Línea Directa, que sí que hemos hecho un dummy femenino computerizado, hemos trabajado en esto con la Universidad Pontificia Comillas, hemos hecho unos crash test computerizados, y es muy sorprendente porque las conclusiones que sacamos es que las mujeres tienen un 17% más de posibilidades de morir en un accidente de tráfico idéntico al de un hombre, el doble de posibilidades de sufrir una lesión cerebral grave y un 50% más de posibilidades de sufrir una fractura craneal. Es, la verdad, que muy sorprendente los resultados del estudio.
Bueno, esas son las posibilidades, pero atención, porque en la última década, el 90% de los fallecidos en accidentes de tráfico en España y el 85% de los heridos graves eran hombres. Cuidado con este dato, que creo que es importante. Es decir, estamos hablando que en la mayoría de los accidentes, es verdad que hay más conductores hombres, pues posiblemente, pero la realidad es que no podemos, el 90% es 9 de cada 10, pero cuidado que no se da en esta perspectiva solo y únicamente en accidentes de tráfico, sino si acudimos a la recuperación de puntos, a los cursos de recuperación de puntos, también son 9 de cada 10 y en algunos casos los 10 que van a recuperar puntos, los 10 son hombres. Es una circunstancia que es así y es la auténtica realidad. O sea, los hombres nos vemos involucrados en mayor número de accidentes y yo creo que eso sí va con el género. No sé por qué, va con el carácter de cada uno. Me da la impresión.
Sí, es verdad que es lo que estábamos comentando antes, que 3 de cada 4 multas que se ponen, sí, se ponen a conductores hombres. Fíjate, es que multas por adelantamientos no permitidos, el 86% de las multas que se ponen por esto es a hombres, el 14% a mujeres. En dar positivo por alcohol y drogas, el 84% de las sanciones a hombres, y el 16% a mujeres. O sea, claramente hay un comportamiento, bueno, pues parece que más infractor entre los hombres que entre las mujeres. Es cierto también que el hombre tiende a conducir más, recorre más kilómetros, conduce, parece que casi un 70% más que las mujeres. Pero en cualquier caso, el comportamiento frente a las normas, al exceso de velocidad, al consumo de alcohol, todo esto se da más en los hombres que en las mujeres.
Mar, ¿te habías imaginado una conclusión así cuando empezasteis a hacer este estudio Coches Seguros para Todos, el análisis de accidentalidad bajo esa perspectiva de género? ¿Pensabas que iba a ser así,
pues
esta conclusión?
Nos ha sorprendido, o sea, decidimos hacer el estudio porque la verdad es que nos llamaba muchísimo la atención que no hubiera daños femeninos, que todas las pruebas de seguridad pasiva se hagan sobre el cuerpo de la anatomía de un hombre. Entonces, nos resultaba muy curioso y pensamos, bueno, vamos a ver qué resulta de aquí, a ver si de verdad las consecuencias de una colisión son las mismas para un cuerpo y para otro, o a ver si hay alguna diferencia. Y si nos ha resultado, la verdad es que muy curioso las conclusiones que te digo. Es que, claro, en el crash test lo que vemos es cómo se mueve el cuerpo del conductor hombre y el de la mujer, y el de la mujer conductora frente a este mismo impacto. Y entonces vemos que, por ejemplo, como la mujer suele tener un tamaño, una estatura algo más pequeña, se acerca más al salpicadero.
Sí.
En el momento de la colisión, cuando salta el airbag, la mujer se acerca y choca contra el airbag demasiado pronto, antes de que se haya inflado del todo, con lo cual el airbag no absorbe toda la energía del impacto y casi lo que hace es un rebote, con la consecuencia de que el cuerpo, el cuello, pues se retuerce mucho más, hay mucha más torsión y esto, claro, genera más lesiones, unido a que el cinturón de seguridad no recoge bien el cuerpo de la mujer, la clavícula queda demasiado alto, no recoge bien el cuerpo y entonces se producen dos efectos. Uno es el submarining que decías antes, que el cuerpo se desliza hacia abajo y entonces, porque la banda de abajo del cinturón no sujeta bien,
claro,
no queda bien sujeta en la pelvis.
Claro.
Entonces el cuerpo se desliza hacia abajo y la banda de abajo oprime excesivamente toda la zona abdominal y puede provocar lesiones graves. Esa es una. Y el otro es que por arriba no sujeta tampoco bien sobre el hombro y entonces el cuerpo se desliza hacia demasiado. Por un lado, el cinturón se mete demasiado en el cuello y luego baja demasiado por debajo del brazo, con lo cual no termina de sujetar bien el cuerpo. Y claro, todo esto pues provoca un mayor porcentaje de lesiones, de posibilidades de lesiones en las mujeres.
Bueno, este estudio supongo que se los darás a los hombres y mujeres de los crash test, ¿no? Los expertos, ¿eh? Se lo vas a enviar a ellos, a los europeos, para que lo tengan en cuenta, ¿o qué?
Sí, pero la verdad es que la industria automovilística invierte muchísimo en investigación y con una preocupación clarísima por mejorar la seguridad dentro de los vehículos. O sea, que estoy segura de que están haciendo estudios de este tipo.
Sí. Bueno, Mar Garre, gracias por estar con nosotros. Supongo que ya estás preparando el próximo estudio. Esto es lo habitual en la Fundación Línea Directa Aseguradora. ¿Es así?
Sí, ya estamos pensando qué vamos a hacer el año que viene, sí.
Sin duda alguna. Mar, gracias por estar en Luz de Cruce. Encantado.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Gracias. Y a la Fundación Línea Directa Aseguradora, la directora general de la Fundación, Margarre, está con nosotros, ha estado con nosotros aquí en Luz de Cruz, en lo que son las cosas sobre el machismo al volante. El 20% de los conductores de la Comunidad Valenciana ha insultado a una mujer conductora aludiendo a su género.
Mucho sí. Machismo en el volante.
A ver,
mujer
sí.
Tenía que ser.
Mujer tenía que ser, es súper mítica.
Se sofocan mucho los hombres cuando son mujeres.
Ver, están mejor en casa, que conduciendo.
¿Lo ha dicho?
Sí, sí.
Bueno, pues eso, lo que habitualmente se puede escuchar. Mujer tenías que ser. Mujer. Hola, de Diego, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Muy buenas. Bienvenido. David o Diego, el hombre de las 3Ds. Enseguida estamos con él. Sí, sí, lo saludamos. Y, por supuesto, también vamos con Juan Barberá, el profesor Barberá y el mundo del transporte. Antes nos pasamos por Honda Center Auto.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44... y Ausia Smart 186.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Lion Days Peugeot en Automóviles Juan Giner. Ventajas exclusivas en todos los vehículos y con entrega inmediata. Ven a descubrirlo a Peugeot Juan Giner, Peris y Valero 31, Valencia.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. De Diego, estás ahí, ¿verdad? Hola.
Aquí bueno, estoy ahora.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Bien, bueno. ¿Y
bien,
está?
Bien, bien, ah. Aquí, monitorizando vale. Lo que está ocurriendo
vale.
en la movilidad sí. Eléctrica, y sobre todo en España, porque sabes que tenemos, bueno, ya sabemos que se está moviendo terreno en Sagunto para una gigafactoría de Volkswagen, pero bueno, esa, la de Cáceres, ¿te acuerdas que sí, esta, la de Navalmoral de la Mata?
Uh-huh.
Estaba en boca de muchos medios de comunicación y de mucha gente preguntando qué pasaba con Cáceres y con los chinos. Pues sí. Fíjate, conexión extraña. La empresa china Envision, AESC, la que ya estaba tratando con el gobierno de Cáceres, el gobierno de España, e incluso se dijo que podía dificultar dificultó en un momento dado, no, Pedro Sánchez no se decantó totalmente por Sagunto en su día porque miraba hacia Cáceres. Pues bueno, en este caso han venido la gente de Mercedes-Benz, se unen a los chinos de Envision AESC y van a montar allí una factoría, una gigafactoría también de baterías, de forma conjunta.
Bueno, pues vamos a conocer más de cerca el mundo del transporte. Está con nosotros el profesor Barberá. Hola, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué cuentas?
Buenas tardes a todos y a todas por ahí que estamos escuchando el programa.
Oye, hemos dado y hemos relatado un suceso que ocurría. Hablábamos además con Paco Paz hace unos días de esto. El suceso que ocurría con ese conductor que no atendió las advertencias del mal funcionamiento del vehículo, continuando su circulación de forma irregular a baja velocidad. Claro, esto se circunscribe en cierta manera no solo y únicamente al mundo del transporte, sino al vehículo en general. Si tú tienes el coche en malas condiciones, no puedes ir a una velocidad baja porque es un problema y puedes causar un accidente. Y por tanto, si tú en cualquier momento, y yo creo que lo haría todo el mundo, pero hay algunos mejor inconscientes que sigue adelante a pesar de tener el vehículo medio averiado. Si ves que no funciona bien tu coche, tienes que la primera salida y escapar de allí lo antes posible.
De hecho, así lo contempla el Reglamento General de Circulación, en el que, en el momento que circulamos a una velocidad anormalmente reducida, ¿vale? Eso quiere decir por debajo de 60 en autovía y autopista para cualquier tipo de vehículo, dejémoslo claro. Sabemos que las máximas son diferentes, pero las mínimas no. Cualquier vehículo por debajo de 60 debería de abandonar la vía en la primera salida. En este caso pasaríamos a la parte derecha de la calzada, incluso del arcén, ¿vale? Para no molestar al resto, pensar que si yo circulo a 120, el vehículo que va por delante a 60 va a la mitad, o yo voy al doble de la velocidad, nos acercaríamos muy rápidamente. De hecho, todos sabemos también que cuando un vehículo pesado sube un puerto de montaña y baja estos 60 kilómetros por hora, que ocurre, sobre todo en el Portillo de Buñol, que es el más cercano que tenemos por aquí, deben de indicarlo con los 4 intermitentes, con el warning, ¿vale?
Sí.
Para tú saber que ese vehículo va por debajo de 60 y tú controlas tu velocidad porque te lo vas a comer antes de lo que tú te vas a imaginar. Sí. Es un vehículo que es voluminoso y no puede parecer que nos acerquemos tan rápidamente a él. En este caso, esta persona, por problemas de electrónicos, digamos así, expliquemos a la gente que el AdBlue es un sistema, es un elemento que lleva los vehículos pesados y muchos ligeros ya, sí, en cuanto a todoterrenos, furgonetas y
gran
demás.
Problema para muchos, sí.
Sí, sí, en el cual lo que hace es reducir emisiones contaminantes, digámoslo así, ¿vale? Por sintetizarlo en este caso. Lo que hace es quemar en el catalizador una reacción catalítica para poder reducir las emisiones de, en este caso, NOx, fundamentalmente.
Sí.
Y ¿qué ocurre? Que los vehículos pesados, pues cualquier vehículo, cuando detecta que esto no funciona, digamos que te reduce la velocidad. Incluso algunos, si hay una manipulación, llegan a pararse directamente, ¿vale?
Yeah.
Con un riesgo que esto conlleva, evidentemente, para la circulación. Ante estas averías, debemos de abandonar la vía lo antes posible.
Bueno, hubo un choque entre los dos camiones y fallecido, claro, la otra parte. El equipo de atestados empezó a investigar, se dio cuenta a través del tacógrafo de los sistemas de control que ahí había habido un problema, que iba más lento de lo normal, se había podido constatar el mal funcionamiento de ese sistema AdBlue. Pero lo importante y fundamental es que pueden caer 4 años a este conductor de cárcel por este suceso. Cuidado, ¿eh?
Digamos que sería una conducción temeraria que puede implicarse como delito. Sabemos que la conducción temeraria, en el momento que ponemos en riesgo la vida de los demás, ¿vale? De manera, digamos, consciente, ¿vale?
Sí,
de que somos,
sí,
conscientes, ¿vale?
Sí.
De que estamos poniendo en riesgo, y ahí es donde entra la parte judicial para evaluarlo. Entonces, en este caso, directamente lo podemos pasar como un delito penal,
ya,
en lugar de ser 6 puntos y 500 euros como en algunas.
Bueno, en Alemania se ha multado con 16.000 euros, sí, a la compañía de un camión eslovaco por cambiar el software del tacógrafo y el AdBlue.
Sí, en este caso son dos cosas que preocupan a los conductores, ¿vale?
Sí.
El consumo y las horas de conducción. Bueno, a los conductores, a las empresas, mejor dicho, ¿vale?
Sí.
Este AdBlue se modifica en ocasiones, ¿vale? Para tener menos gastos, sí.
Sí.
De hecho, ya las marcas, es decir, aquí siempre la pillería va un poco por delante, las marcas, y hay muchas marcas, como he dicho antes, que directamente no arranca. Si yo manipulo el AdBlue,
sí,
la centralita no arranca. Si no recuerdo mal, creo que Scania, fundamentalmente, ya tiene muchos vehículos que directamente, en cuanto tú haces alguna manipulación de estas, la centralita, digamos, que no deja arrancar. En este caso, vamos más allá. Este señor tenía manipulado también el tacógrafo. Hoy en día, en los cursos de CAP, bueno, lamentablemente esto se ha manipulado desde que existe, ¿vale? Y habéis oído hablar del famoso imán hace muchos años, casi,
claro,
diríamos, principios, sí, de este siglo pasado, ¿vale?
Sí,
y a veces cuando hablamos en los cursos, pues bueno, la gente aún te pregunta estas cosas y dices, olvidaros, chicos, esto ahora son todos software. ¿Vale? Lamentablemente estas manipulaciones se realizan por software y para encontrarlo es un poco más delicado y más complicado con el tacógrafo digital. De ahí, todos habéis oído del gran problema que existe actualmente con los tacógrafos 4.1 de nueva implantación, que ahora mismo pues falta suministro, se han tenido que conceder unas concesiones hasta final de año. Precisamente este cambio viene precisamente para atacar estos software. Esos tacógrafos nuevos, ya desde el 2019 en adelante, pero sobre todo estos últimos, permite a los agentes de la autoridad conectar con tu tacógrafo vía distancia, ¿vale? Vía wifi, wireless, vía inalámbrica, ¿vale?
Sí.
Y en este caso entrar a ver realmente cómo vas circulando. Y ahí es donde pillan in situ esas manipulaciones que a veces es más complicado de pillar si te paro directamente. Y por eso estos cambios que se producen y estas cosas son reales, pocas, ¿eh? Hay que decir que tampoco es el modus operandi habitual de los transportistas.
Juan Barbera, gracias, un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Un saludo.
Adiós, profesor Barbera. El mundo del transporte, y entramos enseguida a charlar con David y Diego sobre las últimas, las novedades del mundo del automóvil y otras muchas cosas. Estamos en COPE.
En Ford Vedat Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 299 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedat Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
Esa sensación de cuando deseas algo y lo quieres ya, ¿te suena? Pues ahora tienes la gama BMW 100% eléctrica con entrega inmediata para que puedas disfrutar ya mismo la versatilidad del BMW iX1, la deportividad del BMW i4 o el espacio del BMW iX. Con cargador BMW de regalo o descuento equivalente para pedidos hasta el 31 de diciembre.
Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Luz de cruce, Vicente Herranz. I was walking with my feet.
David y Diego, teníamos aquí en Luz de Cruce, en COPE, que hablar de Mercedes-Benz, de baterías. Cuéntanos.
Bueno, sí, de Mercedes-Benz y de Envision AES, que es un nombre que vas a oír mucho ahora, sí. Te cuento, porque ya está la concesión de fondos europeos del PERTE. Van a recibirlo la compañía china, 200 millones de euros en concepto de subvenciones y otros 100 adicionales como forma de préstamo. La inversión total que van a hacer es de 1.312 millones y va de la mano también de Mercedes-Benz. Se unen los dos para fabricar en Cáceres, en Navalmoral de la Mata, baterías, pero no queda ahí todo, ¿eh? 3.000 puestos de trabajo directos y unos 12.000 indirectos.
Muy bien.
Porque, te cuento lo que van a hacer. Además de la propia construcción de esta planta de baterías en Cáceres, Envision también espera levantar una planta para la producción de hidrógeno verde en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, y otra de montaje de turbinas eólicas en Las Navas del Márquez, en Ávila. Están hablando de unos 3.800 millones de inversión en la zona, imagínate los puestos de trabajo, y esas baterías que se van a hacer en Navalmoral de la Mata, posteriormente se enviarán a la planta de Mercedes de Vitoria, donde la firma ensambla el modelo del Vito y la clase V, pero también confirma Mercedes que a partir de 2025 se incorpora un nuevo modelo eléctrico a esa fábrica de Vitoria, a esa factoría de Vitoria.
Muy bien, pues tenemos las ventas de automóviles. Hemos sabido estos días cómo han ido y ha subido, ha ascendido, faltaría más. Tenemos 78.000 unidades vendidas en el mes de octubre, han ascendido en torno al 18%, no está nada mal, aunque eso sí, los eléctricos todavía, o los electrificados todavía están muy por debajo de lo que, por ejemplo, algunos expertos dicen, Portugal va por encima de nosotros. Te digo, ¿qué pasa en Portugal? ¿Que hay más ayudas o que las ayudas se acogen mejor? Yo no lo sé, pero...
Vale, el formato de las ayudas.
Sí.
Es un país más fácil de electrificar, uh-huh. Es decir, de poner por el formato que tiene, es así alargadito, oye, y cuando no vas a un sitio vas a otro, tienes todo relativamente cerca,
vale.
Pero más aparte.
Sí.
Y sí que es cierto que ha habido por parte del gobierno portugués no solamente intención de foto, sino uh-huh. intención de foto y hacerlo bien, Vicente.
Sí.
Y eso es lo que cambia radicalmente la forma de plantear una electrificación que se ha hecho con cabeza. Aquí lo que pasa es que, ya sabes, la sensación que hemos tenido siempre es que se empuja de mucha... Hay mucha energía, mucho dinero puesto, muchos fondos, pero no hay una coordinación que haga que esto funcione. Entonces nos va a costar más a nuestro...
Bueno, pues hemos superado el 50% de vehículos electrificados. El 50% en el mes de octubre. Es el primer mes de la historia, el primero que se supera el 50%. Estamos en el 52% ya de ventas de vehículo eléctrico puro, eléctrico de autonomía extendida, los híbridos enchufables, el no enchufable, el hidrógeno, etc. etc. Todo ese tipo de vehículos. Bien. Ya supera el 50%. El 52%, primer mes, como digo, que supera el 50%. Ya estamos por ahí. Está bien.
Y eso que nos está haciendo todo lo bien que se podría hacer. Imagínate, ahora sabemos la explosión que tenemos de renovables en España, que sabes que estos últimos meses la producción renovable ha sido brutal, y más estos días de viento, que ha sido algo exagerado.
Uh-huh.
En ese aspecto se está haciendo muy bien desde España, pero también llama la atención que ves el precio del kilovatio o el precio de la electricidad con respecto a otros países europeos que no tienen un componente tan potente renovable, y seguimos siendo caros. O sea, aquí hay que afinar mucho la situación, tanto por parte del gobierno para las ayudas y el establecimiento de la red de recarga,
sí.
Y sobre todo que el coste de la electricidad sea más ajustado cuando las condiciones no son tan buenas.
Bueno, y la curiosidad es que en octubre el Dacia Sandero ha sido el más vendido, pero le sigue a algo de distancia el MG, el ZS. Cualquiera podría pensar que el MG es el segundo más vendido en España, ¿eh? Un MG.
Sí.
Tremendo.
Ha llegado a ser el más vendido, sí, sí. Realmente, tanto Dacia como MG, con una política de ajuste de precios al máximo y dar un producto, oye, que los usuarios están muy contentos, pues han encontrado ese nicho de mercado que hacía falta en el mercado español.
Bueno, pues nada, pues vamos a acabar además hablando de MG de verdad, de verdad. Gracias, de Diego. Mañana más.
Un abrazo.
Hasta luego, el hombre de las 3Ds, David de Diego.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Bueno, que nos vamos, que ya quedan segundos para las 4 de la tarde, sí. Mañana tendremos cine y motor. Mañana tendremos una película que es Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Y hablaremos de la Honda XR 400. ¡Saludos!